fantástico y sencillo, fácil de entender, y no es ningún cuco. Y ahora vamos a ver algunas cosas de manera muy rápida. Voy a hacer una introducción breve y después le voy a dar una presentación y les voy a avisar cuándo va a empezar la presentación. Bien, ya expliqué lo que es la red uruguaya de pastoreo racional y no tengo demasiado tiempo. Lo único que les puedo decir es que hoy somos vistos en todo el planeta como los que dejaron el rastro negro de la ganadería. No aparecen los textos, pero bueno, así nos ve el planeta hoy en día. Nos han atribuido un montón, sí, esa era la otra. Nos han atribuido un montón de cosas, y como la contaminación de los cursos de agua, la baja capacidad de infiltración de los suelos y un montón de otros problemas que en realidad están equivocados. Están equivocados porque lo que nosotros hemos hecho con la ganadería es mucho peor de lo que pensamos. Y parece que esto no tuviera solución, pero afortunadamente sí. Entramos en un proceso en que muchos enemigos nos están rondando tal cual cuervos en el entorno de una carniza, como le decimos en nuestra zona. El gobierno se está planteando cortarnos la producción ganadera en la orilla de los cursos de agua porque estamos contaminando el agua, pensando que en realidad es la ganadería la que está contaminando el agua. El sistema pastoril está equivocado. Tenemos otro cuervo rondándonos. Tenemos la carne de laboratorio. Están invirtiendo muchas plata y toneladas de dólares en edificios enteros de gente trabajando para desarrollar una tecnología para terminar con lo nuestro. Si nosotros no tomamos una actitud rápida, en breve tiempo tendremos a la carne de laboratorio en todas las góndolas de los supermercados. Y solo nosotros podemos cambiar esa realidad adelantándonos. Inclusive firmas que tendrían que estar de nuestro lado, ¿no? Confirmando de que lo único que importa es la plata y que yo soy 3705386-0. Soy un productor que tengo una cédula, no importo para las empresas. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos del pastoreo racional? Ya lo dijo Guillermo. Correcta y mucho más acumulación de materia orgánica. En vez de tener los animales sueltos en todo este potrero, que se iban a echar en un rincón, iban a tomar agua en el otro, dejaban las bostas o allá o acá. Con el sistema de empotreramiento tenemos mucha más materia orgánica. Con mucho más materia orgánica tenemos mucho más retención de agua. Y todo el mundo sabe que materia orgánica no viene en bolsas para vender. El ganadero y el agricultor saben que los suelos están carentes de materia orgánica, pero no viene en bolsa. El reciclaje microbiológico de nutrientes que se da a partir de ese depósito de materia orgánica es impresionante. Hemos menospreciado la vida del suelo, y la vida del suelo tiene la capacidad de solubilizar y preparar para las plantas a través de un sistema de intercambio maravilloso que nosotros rompemos por ignorancia. Las plantas hacen fotosíntesis, aprovechan el 40-50% de los azúcares que producen y la otra mitad la mandan para el suelo. Coimean la vida del suelo para que estén en torno a las raíces. Coman lo que encuentren, hagan la digestión y liberen los nutrientes que necesita la planta. Es un sistema de coima perfecto que solo se da en un suelo sano. Obviamente, a partir de eso vamos a tener un aumento en la fertilidad de los suelos, tan difícil de admitir. En mi caso, una jornada con 200 personas, teníamos un técnico renombrado que se le preguntó: dígame, pero si vemos esta enorme pastura en este campo de índice CONIAT 30 con una brutal producción confirmada, medida, analizada por el Ministerio de Ganadería, por la OPP, todos anduvieron en mi casa midiendo porque parecía que era un loco el que estaba mintiendo, ¿no? Este loco está mintiendo, este loco está fertilizando, este loco está haciendo alguna cosa. Fueron y midieron y confirmaron. Y veían la pastura, estaba delante de sí, ondulando un abrobos catárticos en un campo de arena del norte del Uruguay, que los vecinos miraban de lejos y decían: qué linda la avena que plantaste. Era abrobos catárticos nativa, que vino solita, nadie la plantó. Y se le preguntó al técnico: ¿esto puede querer decir de que el sistema aumenta la fertilidad? Y bueno, yo no estaría seguro, faltaría estudiar. ¿Hasta cuándo vamos a estudiar lo que está delante de nosotros? Que lo estamos viendo. Cuando tengamos a un hecho concreto enfrentado a una teoría, aunque esa teoría sea defendida por los más ilustres agrónomos, ingenieros y estudiosos del pasto, nos debemos quedar con el hecho. Yo muestro el hecho a quien va a Cuchilla de Laureles, a los peores campos del Uruguay. Ya lo dice Línea, ya sabía Línea, que se produce muchísimo más pasto con el sistema de pastoreo ideal. Ya lo tenía Línea, no es novedad para nadie. Está confirmado la falta de fundamentación científica del pastoreo racional Voisin. No existe falta de fundamentación científica, ya lo tiene Línea. Resurgen especies forrajeras valiosas. Nosotros arrancamos de gramilla y de pasto, orqueta, paspalum notatum. Hoy tenemos más de 120 especies en el tapiz. ¿De dónde surgieron esas especies si yo nunca las planté? Fueron resurgiendo con el manejo. La eficiencia de cosecha son pequeñas ganancias que van tornando al pastoreo racional. No una magia o como la pintan las páginas de internet. Haga pastoreo racional y va a explotar su producción. Es un, de seguirse la conducta correcta del pastoreo racional, es una serie de pequeñas ganancias que van transformándose en una gran ganancia. ¿Qué tal ofrecerle a las vacas el pasto siempre en la altura ideal para que puedan arrollar la lengua, comerlo y llevárselo a la boca y en 6 horas estar llena, echada, rumiando, esperando una nueva parcela? El pastoreo racional siempre ofrece eficiencia de cosecha para las vacas. El aumento de la digestibilidad parece poquito. Aumenta un 10, un 15% la digestibilidad, no es tanto. Multiplíquele eso por la cantidad de días en que las vacas comen con una digestibilidad mayor y el aumento en la producción. Esa ya no sería ni siquiera una pequeña ganancia, sería una gran ganancia del pastoreo racional. Se perennizan las pasturas. No tenemos más pasturas anuales. Los botánicos de la Universidad de Buenos Aires que estudian mi campo se agachan y se levantan y se enderezan las caderas y dicen, che, otro cuadro sin anuales. Y eso es una importancia brutal en un país que estamos acostumbrados a plantar praderas y esperar 60 días para poder poner las vacas. Y si llueve mucho, no tengo piso. Y si llovió poco, desapareció el trébol. El campo natural no tiene eso. El campo natural es inmejorable. Ya sabíamos que las especies improductivas, hace muchísimo tiempo, y de Vargas se tomó el trabajo de volver a estudiar la gramilla. Menospreciamos la gramilla solo pierde para la alfalfa. Y no lo dijo el loco de Guillermo que sacó 200 no sé cuántos kilos el primer año de carne por hectárea a partir de gramilla. Es magia, no hay magia. Ya está probado. La gramilla solo pierde para la alfalfa. Establecemos un nuevo límite entre suplementación y sustitución. Todos sabemos que para suplementar tenemos que tener pasto. Pero llega un punto en que si no estamos aprovechando bien el pasto, estamos sustituyendo, no suplementando. Cuando nosotros ofrecemos el 100%, el techo fotosintético logrado a partir del pastoreo racional, recién podemos hablar en suplementación, que es una excelente herramienta para potenciar la productividad. El pastoreo racional no está contra la suplementación, está a favor del campo natural hasta que se pueda aprovechar su 100%. Alcanzado el 100%, la suplementación puede ser una herramienta muy interesante para muchos tipos de campo. Se recupera la capacidad de infiltración de agua. Nosotros con el pastoreo continuo hemos hecho una estructura laminar. Socamos la tierra con las vacas por los tiempos de los tiempos en que hicimos desde que Hernán Darias largó las vacas en el Uruguay, pastoreo continuo, que lo inventó el hombre. La naturaleza no hay pastoreo continuo. Armamos una estructura laminar, socamos la tierra, donde se deberían infiltrar de 50 a 100 milímetros por hora, se infiltran solo 10 o solo 5. Y después tenemos inundaciones. Y después tenemos los ríos corriendo con agua marrón y no nos damos cuenta de dónde. Pero el problema está abajo de nuestros pies, no nos podemos dar cuenta. El pastoreo racional descompacta, la microbiología descompacta el suelo, las lombrices hacen canales, los escarabajos hacen canales, el agua se infiltra, burbujea el suelo de un pastoreo racional y esa capacidad de infiltración de agua es la que nos permite fabricar la mejor agua, porque los productores son, todos nosotros somos los responsables por el agua que toma nuestro vecino más abajo. Yo allá en la Cuchilla de Laureles soy responsable por el agua que están tomando en Tacuarembó. Y cuanto más arriba está en la cuenca, más responsable tiene que ser por la producción del agua. Y si estamos haciendo una mala ganadería en la orilla de los cursos de agua, evidentemente que estamos corriendo el riesgo de contaminarla. Por lo tanto, la producción de la mejor agua, aquí un hijo mío mirando el agua que sale de nuestro pastoreo racional, que seguramente da para tomarla con toda tranquilidad. Nosotros la tomamos. La mansedumbre del ganado, otra pequeña ganancia. La facilidad en el manejo. Mi hijo, cuando tenía 10 años, Fabricio, iba, abría una portera. Nosotros ensillábamos a las 4 de la mañana y desensillábamos de noche. No podíamos encontrar todas las vacas, siempre arañado de uña, de gato. Los perros cansados, 31 caballos para poder encontrar todo el ganado y no podíamos. Y resulta que hicimos un pastoreo racional y mi hijo de 10 años iba y sacaba el 100% del ganado de un potrero y se lo llevaba al corral cantando. ¿Qué sé yo que cantaba? Iba silbando y con una varita pegando en el suelo y llevando el ganado, y el ganado lo seguía. Son cosas que solo por eso el pastoreo racional en los campos marginales debería ser política de Estado. Porque el laburo que pasa la gente del norte para juntar el ganado no está en los mapas. La mortandad es mínima. En nuestro caso es cero, pero del pastoreo racional puedo hablar de mínima. Porque tenemos absoluto control permanente sobre el ganado. Siempre estamos arriba. Es muy difícil que muera un animal. Nosotros no curamos bichera, curamos quereza. Cuando vimos la quereza, porque lo cambiamos los bichos todos los días, lo curamos. Estamos fabricando nuestros propios remedios para curar la bichera. Reducimos la vulnerabilidad climática, por supuesto, porque si estamos siempre regalados esperando que venga una falta de lluvia, que la confundimos con la seca, porque a nosotros nos ha ido tan mal en nuestra producción ganadera y estamos en la situación que estamos hoy ganadera en el Uruguay, porque entramos en una confusión en el tema este del agua. Para de llover 15 días y pensamos que tenemos una seca, tenemos una falta de lluvia. Lo que no tuvimos fue capacidad de infiltración en el suelo. Lo que no tuvimos fue una pastura suficiente para que no deje que llegue el sol, para que no deje que el viento se lleve la humedad. Eso fue lo que nos faltó. Entonces estamos confundiendo la seca con la falta de lluvia, culpa del mal manejo que hemos venido haciendo. Se terminan los campos allá que dicen que se pelan solo. No, los campos se pelan solo porque las especies son sensibles, porque se desarman, pero se olvidaron que la vaca pasta con 5 bocas. La vaca tiene 5 bocas, va comiendo con la boca y va arrastrando y empujando y rompiendo pasto con las otras 4. Y eso es invisible. Entonces, en los campos duros como los míos, campo de pura piedra, cuando viene una seca de verdad, nos encontramos con potreros como el que está la moto allí. Abundante pasto, seco sí, pero abundante pasto. ¿Qué pasó que ese campo no se peló solo? ¿No era el campo que se pelaba solo? Faltó manejo. Eso no lo pudimos entender. Dice que los campos eran campos de piedra. No eran campos de piedra nada, era campo sin tierra. Se había ido la tierra por la erosión y porque siempre estaba rapado contra el suelo. Son 2 cosas diferentes, campos de piedra y campos del que se fue la tierra. Hoy las piedras de nuestro campo van desapareciendo. Se adelanta la primavera y se traza el invierno porque yo tengo en mi campo 250 potreros. Solo en el sector del PRB, del cual pasaron los datos, tengo 77 potreros. Cuando llegó el invierno, yo todavía tengo 76 para adelante. Y cuando llega la primavera, se aprontan todos juntos. Y tengo que comer y comer. Vengo con el embriague pisado y largo el embriague con el acelerador a fondo. Esa herramienta solo está disponible para el pastoreo racional. Los campos en mi zona arrancan en octubre. El nuestro arranca en agosto. Cuando los vecinos están desesperados buscando pasto por todos los lados, nosotros estamos comprando ganado. Esa herramienta solo está disponible para el pastoreo racional, señores. La independencia biológica ya lo decía Rosengurd en 1940 y algo. La primera etapa de la introducción al cultivo de los buenos pastos es de los agricultores y ganaderos. Hoy el mejor banco de semillas del Uruguay está en la orilla de la ruta. 17.000 kilómetros tiene el banco de semillas nuestro. Tenemos el Paspalum urbilei, Paspalum dilatatum, Paspalum notatum, todas las mejores pasturas, el Bromus auleticus, solo está en la orilla de la carretera. De ahí pueden sacar las semillas. La posibilidad de trabajar con despunte y repaso. Un lote privilegiado come la primera pastura. Otro lote de repaso viene y tiene menores requerimientos, come la pastura que está más abajo. Otra herramienta solo disponible para el pastoreo racional. Flexibilidad económica estratégica. Cuando mis vecinos están locos por pasto, yo estoy loco por ganado y viceversa. Incremento patrimonial. La persona que tiene un pastoreo racional instalado y está en mejora constante de su campo, no tiene a la persona que pasa por la orilla del camino y dice, pero este campo está deshecho. Lo tienen para vender porque está deshecho. Una cosa es tener que vender el campo, otra cosa es tener para vender el campo. Incluso en un momento de venta puede ser una buena estrategia tener el pastoreo racional como incremento patrimonial, tener una arriba de él un sistema de manejo que genere verdadera rentabilidad. ¡Caramba! Es una cosa realmente diferente tener un sistema arriba de un campo que produzca rentabilidad permanente y mejora permanente del campo. Es un incremento patrimonial. Mitigación y captura de carbono. Estaba demorado el Tratado de París, ¿no? Salió el Tratado de París, fracasó el Protocolo de Kioto, pero salió el Tratado de París y ya empezaron a cobrar bonos de carbono, pero empezaron a cobrar bonos de carbono ¿a dónde? En todos los proyectos que ellos llaman Carbon Grazing Project, pastoreo racional, made in Australia. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para agarrar eso? Fijación de nitrógeno ni se habla, ¿no? Tendría más para hablar sobre la fijación de nitrógeno una tarde entera, pero lo voy a dejar por ahí, porque estamos cometiendo errores terribles al quemar los campos con glifosato para después pretender que un inhibidor de acciones enzimáticas brinde la posibilidad de que arranque algo enzimáticamente en el suelo como arranca la fijación de nitrógeno. Hay cosas muy graciosas sobre esto. Entonces, todo lo que les estuve intentando resaltar hasta ahora, que creo que ustedes no lo ven, pero no se preocupen porque ni el INEA, ni el Plan Agropecuario, ni el UDELAR tampoco lo pudieron ver, son cables pelados. Una montonera de cables pelados que el pastoreo racional Wasan logró unir y transformar en una tecnología que trae beneficio solo al productor, que tiene un solo único costo inicial. Por lo tanto, nosotros dejamos de hacer negocio. Así que yo termino definiendo como el peor enemigo de la agricultura que hemos tenido hasta ahora, y porque la agricultura necesita todas esas suplantaciones químicas y suplantaciones de fertilizantes y todas esas cosas, creo que el peor enemigo de la agricultura ha sido la mala ganadería. Si nosotros pudiéramos hacer una buena ganadería encima de la agricultura y viceversa, podríamos sustituir esta imagen y llegar a lo que están haciendo en Argentina, que están haciendo en Uruguay. Acá en Uruguay está Gervasio Piñeiro, que viene con una investigación a partir de la Universidad de Buenos Aires y del UDELAR fantástica. Este es Sandro Raspo de Argentina, que está siendo rolado en este caso con Triticale, una persona que está apostando a reducir los agroquímicos. Está en 17% de los agroquímicos que usaba antes. Y todavía por arriba engorda ganado en los Puentes Verdes, haciendo rolado. Cosas sencillas, que las hacíamos antes y las dejamos de hacer porque apareció la comodidad de quemar. Entonces, sí que puede esta montonera de cable pelados transformado en una tecnología establecerse como modelo agroecológico de negocio. Llegó el momento de Uruguay de tener un modelo agroecológico de negocio. Porque esto va a ser novedad por un tiempo, pero después todo el mundo va a ser agroecológico. Y la única diferencia que va a haber va a ser la tradición. Uruguay arrancó adelante. Entonces Uruguay tiene tradición agroecológica de haber apostado hacia adelante. Falta un poco de visión, tal vez. Hay diversas cegueras, entre ellas esta. Nosotros proponemos al pastoreo racional Wasan como modelo de negocio. Esto es un proyecto elaborado para un establecimiento. Un proyecto serio, enfocado en el futuro, con reducción de costos, con respeto a la biodiversidad, con todo lo que está en el cardapio de sustentabilidad y no sé qué, cuántas palabras le pusieron para rodar sobre lo mismo siempre, como insectos en torno de la lámpara, una vuelta y un golpe, pero nunca solucionamos el tema. Nosotros presentamos la solución al tema, un modelo de negocio establecido a través de un proyecto. Tenemos lo que ya mostró Guillermo, podemos hacerlo, y esto es una vergüenza. Porque en el Uruguay, hoy, Kiboy es la única firma que puede ofrecer un modelo de negocio establecido para los productores. Tendríamos que tener 50 asesores de esto en el pastoreo, en el Uruguay entero. Los necesitamos con urgencia. A todos los lugares que voy, intento despertar talentos para que puedan llevarle a la gente estas cosas. En este momento somos los únicos. El sistema no voy a tener tiempo para explicar, pero sí tengo para explicarles por qué pienso que es la ganadería del futuro. Y ¿terminó el tiempo? Bien. Y ahora empieza la presentación. Como les decía, estas son las 375 mil hectáreas que hacen parte de nuestro campo. Nuestro campo está en el ángulo superior central de esta imagen, las quebradas del norte. Así está la ganadería en mi zona. Los alambres apoyados, porque si este hombre tuviera la plata para mandar a arreglar el alambre, no había quien arreglara, porque se fue todo el mundo para la ciudad. Se fue el pobre. Y se fue el rico también. Este hombre tenía 4.400 hectáreas y se terminó yendo por la ineficiencia pastoril. No hay otro motivo. No pudimos ver al agua como elemento fundamental. Tenemos los tajamares todavía abiertos, los bichos muriéndose enterrados para tomar agua en el medio de las secas, el capiñanón invadiéndonos, ovejas enterradas, vacas resecas, bosteando y orinando adentro del agua, comprometiendo los cauces de agua para abajo. Intentamos suplantar con genética la ineficiencia pastoril y tener campeones como este toro, que en un momento fue un campeón. Llegamos a este extremo de vulnerabilidad. Así se podrá hacer ganadería. Y tal vez sea un poco de hipocresía mía mostrarles estas cosas y esta preocupación con el agua cuando tenemos estas imágenes rondando a través del mundo. Y viene este gaucho allá de Cuchilla de Laureles a mostrarnos una cosa del otro lado del planeta para intentar emocionarnos o chocarnos. Esto es en la Argentina. Y si nosotros seguimos haciendo mal uso del agua y mala ganadería, estas imágenes van a ser cada vez más frecuentes. Mi hija juega en el medio del agua en Cuchilla de Laureles, se divierte en un agua limpia. No tienen la misma suerte los otros niños que están allá. Pero yo me crié en este tiempo, cuando educaban así. Cuando al atravesar nuestros campos veas su silueta de gallardo jinete guiando una tropa que corona una cuchilla, agradécele en tu corazón y respétalo. Estás viendo pasar un hombre que defiende y construye la patria. El ganadero hoy perdió eso, pero lo puede recuperar, y le falta una tecnología, tecnología esta que les estamos presentando hoy. Precisamos ganarnos de vuelta el respeto de la gente urbana. Entonces yo pude transformar, este soy yo, en una mañana de helada con mi hermana, de chinelitas de dedo. Esta es Rosana cuando tenía 5 años, en esta gurisita que anda rondándonos por acá. Esta gurisita juega de hacer pastoreo racional. Mi padre allí me dijo, andate Juan Roberto, tenés que ser ingeniero civil o ser alguna otra cosa, en el campo no da. Hoy yo puedo dejarle a mi hija el legado inverso y decirle, Luciana, sí, quédate en el campo, porque a través de eso que ven ahí arriba, pastizales naturales, ganado gordo, yo pude transformar a aquella gurisita en esta otra. Y pude transformar a este muchacho, que es mi hijo mayor, que me ayuda en todos los diseños de los proyectos que hemos hecho, en este gaucho. Tiene sexto año de escuela rural. Hoy es uno de los mayores diseñistas de pastoreo racional del Uruguay. La educación nace en nuestros hogares y también es nuestra responsabilidad. No podemos esperar de las escuelas, los liceos y las universidades que nos eduquen los hijos en lo productivo. Porque somos un número, no somos más un negocio. Y nos agarraron equivocado, pensaron que nosotros éramos un rubro. Nosotros no somos un rubro, los ganaderos y los agricultores, somos una comunidad espiritual que nos gusta oler a tierra. Nos gusta el olor a la cera de oveja cuando esquilamos. Y nos confundieron. Ahí está Fabricio, mi hijo del medio, ayudando a Luciana, porque se tomaron para sí la responsabilidad de engordar los últimos novillos. 14 y 5 años en ese momento. Cuando se fueron para la ciudad, porque la ceguera educativa de este país hizo que mi hijo, para tener educación media, se tuviera que ir para la ciudad. De atrás se fue la madre, como siempre pasa. Y mis hijos llegaron a la ciudad y lo primero que hicieron fue conseguir trabajo. Porque vieron la pelea desde abajo. Los valores que los perdimos solo los puede dar a una familia, la gente rural. Solo ustedes. No hay más en el resto de la sociedad. ¿Quién pueda transmitir valores a no ser la gente rural? El otro también. Y me decía, Tato, en el liceo sabes que tengo 41 compañeros. ¡Ninguno trabaja! Sorprendido, pobrecito. Entonces, resumiendo, antes que me agarren del cogote por el tiempo, les digo que así se va educando de a poquito. Esta gurisita de 5 años midiendo los aparatos electrificadores, tenía 4 en ese momento, nunca dejó de ser femenina, juega a trabajar porque le gusta, no es obligada, se levanta a la hora que quiere, juega de hacer pastoreo racional, es elegante, se calentó ese día porque teníamos que irnos y ya estaba clavado el poste. Yo quiero seguir trabajando, no, vámonos para casa, calma. Y esta es mi mujer. Nosotros arrancamos viviendo en una carpa. Nos fuimos a vivir en una carpa, en un campo abandonado, en un rincón del Uruguay, y fuimos la risa de la gente durante mucho tiempo. Hoy estoy en Expo Activa trayéndoles de corazón una tecnología que está para nosotros, que no paga royalties, que es libre y que realmente puede producir de la mejor forma. Entonces, yo soñaba en tener una casa linda cuando vivía en la carpa y miraba en las tormentas eléctricas cómo mi hijo se asustaba y le decía: no se asuste, mijito, esto es el viento del futuro que viene a traernos un futuro mejor, y lo trajo, pero lo trajo a trabajo y lo trajo a través de una tecnología novedosa como el pastoreo racional. Hoy vivimos en esta casa, no vivimos en una carpa, hecho absolutamente por nosotros. Están las manitos de mis hijos pegados en la Portland. Si tuviera un consejo para darles es: hagan su propia casa. Que sus hijos participen de la construcción de la casa es algo que no se olvida más nunca. Y este es el mensaje que le quiero dejar a ustedes, que puedan mirar a la ganadería de otra forma, poner un hijo a los hombros y decirle: mira lo que te estoy dejando. Carqueja, sí, hay carqueja, hay carnicera, claro que hay, pero hay ganado gordo, hay 200 kilos de carne por hectárea, estamos tranquilos, estamos produciendo bien, mirá qué lindo cielo, es todo para vos. Agua limpia, somos responsables y la sociedad nos va a querer un día, porque en realidad nos lo vamos a merecer. Y cuando me toque tomar el último mate sentado con mi mujer mirando el horizonte dentro de unos años, espero que sea bastante, seguramente voy a estar tranquilo y con la conciencia muy tranquila de poder haber sido verdadero, de traer a los productores una verdadera tecnología, hecha a martillo y mejorada por los productores uruguayos. Y orgulloso de que en la puerta de mi casa esté el juego de bota de goma, porque todos salimos para el campo y cuando salimos para el campo salimos con la bota de goma, y esto es lo que tenemos que recuperar. Entonces, como resumen final, decirles que si hay alguna rentabilidad posible y si hay alguna ganadería y agricultura del futuro, solo puede pasar por acá, porque si no pasa por acá no hay futuro posible, mis amigos. Entonces, bienvenidos al pastoreo racional Wasan. Muchísimas gracias a todos.
Ya es una invitación.
Muchas gracias, Juan. Gracias a todos por haber participado. Y gracias por saludar efusivamente a Juan. Las palabras están de más. Simplemente decirles que la organización Expo Activa tuvo la delicadeza de atrasar la activa nuestra para que no coincidiera con la charla que estaban presentando los compañeros. Entonces, en este momento, dentro de 10 minutos, la organización del evento va a hacer la activa a pocos metros hacia abajo de aquí, en el pastoreo racional Wasan con ovinos, donde ustedes pueden comprobar y desasnarse de lo que escucharon acá, y ver en el lugar 41 ovejas, ovinos, en una hectárea 200 con 40 parcelas, con agua y riego, con un sistema de bombeo solar Loren. O sea que muchas gracias y los invitamos a que nos acompañen. Gracias. Es ahora, ¿no? Ya en 5 minutos está ahí la organización. Y los invitamos, perdón, me olvidaba, aquellos que nos quieran acompañar después de la charla de la Expo Activa, a las 18 horas en el stand número 30-31 de Quiboy, vamos a compartir una picada y algo para tomar. O sea que están invitados, y seguir hablando con Juan y el equipo, están todos invitados. Muchas gracias.